Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes Antequera. Es martes y vamos con la actualidad deportiva en la comarca. Tenemos 40 minutos por delante para analizar todo lo que tenemos. Aunque es cierto que es una semana algo más tranquila de lo habitual, teniendo en cuenta que es Semana Santa, o en este caso Martes Santo, lo que tenemos por delante. En cuanto a la actualidad del Antequera Club de Fútbol, bueno, hablamos como siempre de la mano de Hotel Restaurante Lozano y es un día especial porque se cumple exactamente 2 años de aquel ascenso a la Primera Federación, de aquel partido precisamente contra el Yeclano Deportivo, que va a ser el rival también de los blanquiverdes este mismo fin de semana, y un encuentro que seguro que mucha gente, pues bueno, tiene buenos recuerdos, por supuesto, ¿no?, de esa victoria en Liga, además con muchísimas jornadas de antelación, donde el equipo por aquel entonces, dirigido por Abel Segovia, pues culminaba una temporada épica, una temporada de mucho éxito y una temporada que se va a recordar muchísimo aquí en el Maulí, en Antequera y pues bueno, en la historia, ¿no?, que estamos viviendo reciente del Antequera Club de Fútbol. Ahora, por suerte, estamos viviendo otra situación no igual, porque no, el Antequera no le saca tanta renta y siendo líder, ¿no?, en Primera Federación, pero sí que está con esas posibilidades pues de subir a Segunda División, lo cual sería ya un salto estratosférico. Así que, lo dicho, 2 años ya, de ese 2023, el 15 de abril, donde se consiguió el ascenso en el estadio del Maulí. Ahora esta semana pues tocará repetir victoria también contra el Yeclano Deportivo, que será el próximo rival, un encuentro que es este domingo a las 12 de la mañana. Recordar que las entradas para este partido pues hay una promoción, ¿no? Es el día del abonado y cada abonado podrá sacar pues 4 entradas extra a un precio de 5 euros además en cualquier grada del estadio, tanto en tribuna como en la grada de preferencia. Unas entradas que están disponibles, en este caso, en la promoción de 4 entradas extra por abonado, pues en la oficina del club hasta mañana miércoles. No estará la oficina abierta tanto el jueves como el Viernes Santo, aunque sí es cierto que en la oficina by la comanda sí que se podrá comprar esas 4 entradas extra por abonado hasta el 19 de abril, o sea, hasta el mismo sábado, el día antes del partido. En cuanto al resto de entradas, quitando esta promoción, pues bueno, los precios son de 15 euros en preferencia, 20 euros en tribuna baja y 10 euros para el público infantil, tanto en preferencia como en tribuna baja. En cuanto a los horarios, durante esta semana de la oficina del club, pues esta misma tarde está abierta de 4 y media a 7 de la tarde y mañana miércoles solamente de mañana, de 10 y media a 2 de la tarde, para tenerlo en cuenta que estamos en una semana, por supuesto, especial, ¿no? En cuanto a horario, en cuanto a absolutamente todo. Y ya por terminar, en cuanto a la actualidad del equipo, pues bueno, simplemente mencionar que hoy ha descansado. Descanso para la plantilla de Javi Medina, que mañana miércoles regresará ya a los entrenamientos y será un total de 4 sesiones antes del partido del domingo a las 12 de la mañana, como ya hemos dicho, frente al Yeclano Deportivo, que justamente la misma semana en la que se cumplen 2 años, ¿no?, de ese ascenso contra el Yeclano, en ese partido que fue también en el Maulí, pues tocará otro partido en el Maulí, ese Antequera Yeclano, que también se reencuentra con este equipo en casa. Ya jugó el partido, por supuesto, de la primera vuelta, que terminó en empate a 1. Así que todo eso respecto a la Antequera. Vamos a tener también Sanedrín Blanquiverde para analizar la victoria 0-1 frente al Intercity del pasado fin de semana. Y también tocará hablar del fútbol provincial, porque tuvimos pocos partidos este pasado fin de, cierto, pero uno de ellos fue en Primera Andaluza, el derbi comarcal, que se lo terminó llevando el Club Deportivo Trabuco 3-2 frente al Club Deportivo Campillos, y también jugó el Ardales, que consiguió la victoria en la Tercera Andaluza. Así que dicho todo esto, hacemos una breve pausa muy cortita y enseguida estamos de regreso aquí en el 100.1 de la FM.
¿Planeando la primera comunión de tus hijos? Ven a Restaurante Lozano y elige entre nuestros numerosos menús. Te ofrecemos amplios salones y el mejor servicio para que tu evento sea un éxito. Date prisa, que nos quedamos sin fecha. Restaurante Lozano, más de 50 años en Antequera. Creamos recuerdos memorables para tu familia.
Toda la información de tu pueblo y de los pueblos del centro de Andalucía también en redes sociales. @ser_antequera en Twitter, Ser Andalucía Centro Antequera en Facebook y @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever, love beyond.
Estamos ya de regreso. Vamos con el Sanedrín del Antequera Club de Fútbol para valorar lo que hizo el equipo este pasado fin de semana. Esa victoria, la segunda consecutiva, la primera vez que sucede este año 2025 que el Antequera gana dos encuentros de forma consecutiva, y fue con el 0-1 en su visita al colista, al Club de Fútbol Intercity, en un partido que creo que tiene muchas cosas que analizar, porque empieza ganando el Antequera, una primera parte que domina, pero después llega que si la expulsión, ¿no? La primera de Juanmi Carrión, que ya trastoca un poco los planes. Vemos un Antequera que se repliega algo más, que el Intercity toma quizás el protagonismo, ¿no?, en el partido, y bueno, termina sufriendo un poco el Antequera, no quizás porque su rival tenga muchas ocasiones de peligro, pero sí porque está al fin y al cabo volcado, ¿no?, en su área. Pero ya digo, también llegó la segunda expulsión de Sidic, o sea, hay muchas cosas que poner sobre la mesa, y en esa mesa donde vamos a debatir todo ello nos acompaña ya Alberto Fernández, compañero del Málaga Hoy. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Y también con nosotros Salva García, que una vez más estuvo en FFTV, pues narrando el partido y poniendo la voz en ese Intercity Antequera. Salva, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Encantado de compartir un día más con ustedes.
Pues vamos con el análisis, ¿no?, de este partido, este 0-1 que, bueno, Alberto, ya lo comentaba un poco, ¿no? Creo que fue un partido de más a menos para la Antequera, una primera parte donde domina claramente, hace el primer gol, anota ese gol Luis Gutiérrez, después es cierto que tiene el 0-2 justamente antes del descanso, y bueno, donde la Antequera, sobre todo después del gol, sí que controlaba con la posesión de la pelota, aunque sí es cierto que, bueno, acercamiento sin finalización, más allá de este remate, ¿no?, que comentaba de Luismi Gutiérrez, que bueno, que Paul Freixanet saca un auténtico paradón. Y bueno, lo de la segunda parte, ¿no?, que sí que es cierto que cambia un poquito, ¿no?, la dinámica de lo que estábamos viendo en la primera, pero por una expulsión, que yo, dentro de lo que cabe, creo que es justificable. Quizás en este partido al menos, en otros no, pero en este, no, que la Antequera se replegase un poco más. ¿Cómo lo viste tú?
Yo al final vi un partido bastante bueno para lo que tenía que hacer la Antequera. La Antequera no tenía que ir al campo del colista a lucirse ni a demostrar que es uno de los equipos que más bonito juega de la categoría, sino que tenía que ir a ser efectivo, a volver con los tres puntos debajo del brazo y seguir en la lucha por esa primera plaza, y al final lo consiguió. Es verdad que, bueno, tuvo algún problema en la segunda mitad que lo obligó, pues, a lo mejor a tener que dar un pasito atrás en ese intento por conseguir el segundo, aunque no estuviesen consiguiendo ya muchas ocasiones en la recta final de la primera parte. Pero me parece a mí que al final es el partido que tenían que hacer, que era que el marcador reflejase superioridad por parte del Antequera, y es lo que hicieron. Unos primeros minutos los que juegan mejor, después ya pues se va desvaneciendo y con la expulsión cambia incluso la estrategia de Javi Medina, pero me parece un plan totalmente lógico viendo lo poco que queda de temporada.
Bueno, yo apuntar también el hecho, estoy de acuerdo con lo que dice evidentemente Alberto, pero creo que es uno de esos partidos donde el Antequera tenía que ganar sí o sí, independientemente de cómo fuese el partido para ellos. Para mí la primera parte creo que es muy cómoda para el Antequera. Yo creo que el equipo de Javi Medina, pese a que quizá no goza de tantas oportunidades de gol como en otras jornadas, sí que hemos visto que ha atosigado, ha, pues bueno, empujado al equipo rival contra su propia portería. Yo creo que eso no sucede, pero sí que es cierto que el Antequera en todo momento tiene el balón lejos de zona de peligro del equipo rival. Y también, como ya iba ganando en los primeros minutos con ese único tanto de Luismi Gutiérrez, pues bueno, esto permitió evidentemente que el Antequera durante todo el partido fuese quien fuese manejando, valga la redundancia, las riendas del encuentro. Dicho esto, en la segunda parte, bueno, sí que hay un amago, ¿no?, de reacción por parte de Intercity. Creo que hace por salir un poquito más agresivo, más vertical, pero de igual forma yo sigo insistiendo, lo hemos hablado antes, ¿no?, de que empezásemos la tertulia, y es el hecho de que fuera de micrófonos, ¿no?, podríamos decir off the record, hablábamos, Javi, de que no tuvimos que ver a Gerolario, que no me llamen luego la atención, Gerolario, pues que no tuvo ninguna parada de mérito.
No, total, por eso es lo que comento, ¿no? Que es un encuentro que sí, que en la segunda parte, sobre todo, tiene ese buen inicio, ¿no? El Intercity, donde, bueno, Jero para un par de palabras, ya digo, paradas cómodas, ¿no? No tiene que hacer un auténtico paradón, digamos, para salvar al Antequera. Y sí es cierto que a raíz de la expulsión, pues el Intercity quizás tiene más la pelota, quizás tiene incluso, bueno, más llegada al área de la Antequera, pero es que no me daba sensación de peligro alguno. O sea, de verdad, el Antequera se armó bien en defensa, y recuerdo quizá, bueno, la prueba, ¿no?, de Mestanza desde el centro del campo, que ve a Jero un poquito adelantado y que intenta meter ahí el gol del empate, después un cabezazo de Modeste, ¿no?, después de una falta que paró sin complicación alguna Jero Lario. Y por eso digo, ¿no?, que quizá el sufrimiento, por llamarlo de alguna forma, que vimos en la segunda parte, pues fue más por el hecho de que, bueno, de que no tienen la pelota, de que no estamos acostumbrados quizás a que el Antequera no la tenga tanto tiempo, pero es cierto que el Intercity es un equipo que, bueno, por algo está la clasificación y por algo se puede ver, ¿no? Que es colista, además, con mucha, mucha distancia con la salvación, creo que están ahora mismo a 9 puntos, pues que en ataque no tiene absolutamente nada. O sea, y se notó, se vio en la segunda parte, también en la primera, los pocos acercamientos que tuvo. Y bueno, yo creo que ahí es por ello, ¿no?, que el Antequera al fin y al cabo jugó sus cartas, quizás no fue el mejor estilo de juego, ¿no? Y no fue un partido, como estamos comentando muchas veces, hacemos referencia, ¿no?, de que nos recordase a la primera vuelta, pero yo creo que fue un Antequera resolutivo y, bueno, la importancia que tenía sobre todo, ¿no?, ganar en esta jornada, que ahora vamos a analizar, ¿eh?, cómo está la primera federación, porque el Antequera, con esta victoria, es cierto que ha sido el mejor beneficiado, ¿no?, después de todos los pinchazos y todos los empates, derrotas que ha habido en esa zona alta. Pero bueno, os quiero preguntar, por supuesto, la polémica, ¿eh? Menos mal que no tenemos que lamentar demasiado, porque el Antequera al final que sí que ganó, pero sí que tenemos que lamentar de cara al próximo partido, porque no va a estar Juanmi Carrión, vio la roja directa, tampoco va a estar Siddiqui, que vio también la roja por doble amarilla, después de salir. De hecho, salió en la segunda parte, y en los minutos que estuvo, pues vio dos tarjetas. Alberto, ¿cómo viste la actuación arbitral en general? Porque yo creo que hay mucha gente molesta y con razón, ¿eh?
Pues la actuación arbitral yo la vi un poco cobarde, un poco tirando también hacia el equipo de casa, más que nada por la primera expulsión, que es la que yo no logro entender, no logro buscar, no logro llegar a una justificación de por qué se da, más allá de que el árbitro no la viese bien. Es lo único a lo que puedo agarrarme para poder entender esa decisión del colegiado, porque al final no se produce plancha en ningún momento, porque si tú me dices a mí que Juanmi Carrión entra con la plancha y ya impacte o no, pues bueno, ya ahí puedes al menos agarrarte a algo, pero es que en la retransmisión se ve perfectamente, y eso Salva lo va a saber mejor que yo, que para eso estuvo narrando la propia retransmisión. Para mí es que no entra con la plancha en ningún momento, e incluso se puede debatir si llega incluso bastante antes al balón que su rival.
Sí, yo es cierto que en la retransmisión lo estuvimos comentando. Yo apuntaba el hecho de que desde el primer momento a mí no me parecía, pero es cierto que me tocó comentar con el compañero José Luis Malo y él me argumentó que al final el árbitro, si interpretaba que iba con una fuerza desmedida, podía entender que era una tarjeta de estas entendibles como de color naranja, y a raíz de ahí, pues todo cabe evidentemente a la interpretación del árbitro. Yo insisto, por más que la veo, me cuesta mucho creer que esa acción sea de cartulina roja, porque no hay en ningún momento impacto de la plancha del futbolista del Antequera con el del equipo rival. Y ya no solo eso, sino que Juanmi Carrión llega antes al balón, que esto es lo que me parece
Claro,
punto
esta es la clave.
primordial. Llega antes al balón, pero que aún así hay veces que te dicen no, pero es que el hecho de tocar balón no te exime de que te puedan sacar una cartulina roja. Y yo puedo estar de acuerdo con esto, pero son acciones mucho más duras, es decir, son acciones donde tú la estás viendo y le ha dejado los tacos en la rodilla, le ha dejado los tacos en el talón de Aquiles, que tú dices, oye, es que le ha podido hacer muchísimo daño al jugador del equipo rival. Es que en este caso ni hay plancha de Juanmi Carrión, ni hay impacto en una zona que realmente pueda ser excesivamente dolorosa, más allá de lo que puede ser una acción de fútbol, un duelo de balón dividido. Entonces, bueno, yo honestamente no entendí esa decisión que tomó el colegiado madrileño, Montes García Navas, y bueno, no la entendí en el momento en el que se produjo, sigo sin entenderla hoy, no sé si el Antequera la va a recurrir o no, y en caso de que la recurra, pues veremos cuál es la decisión que toma la federación.
No creo que la vaya a recurrir, más que nada porque en ese tipo de ocasiones recurrir es tontería. O sea, puede incluso tener la razón, pero al final, como es tan subjetivo, ¿no?, este tipo de falta, donde hay contacto, donde, bueno, donde vemos como, bueno, que al fin y al cabo es opinión, digamos, no es subjetivo. por parte del árbitro, es tontería recurrir, porque te dan la razón en una vez de cada 30. Entonces, no creo que lo vaya a hacer el Antequera, aunque yo estoy en vuestro barco de que no es roja. O sea, a mí no me parece suficientemente roja, es cierto, ¿no? Lo que comentaba Salva de bueno, que quizás por fuerza excesiva, pero es que tampoco veo una fuerza excesiva. O sea, llega primero al balón, se lo lleva, no hay plancha, o sea... No entiendo. Yo creo que de hecho San Emeterio, ¿no? Que el que recibe la falta, hace más, ¿no? Por lucirse, digamos, ¿no? A la hora de caerse, de que sea más espectacular, digamos, la falta, a que se lleve daño o cualquier cosa. O sea, es que me parece, lo dicho, pues bueno, una jugada normal, ¿no? De un partido de fútbol. Y además, el árbitro que estaba cerca, o sea, me refiero, que estaba no a más de 10 metros, estaba pegado, ¿no? A esa jugada, que lo vio perfectamente, se vio también en la repetición como no había plancha ni nada, de hecho la bota va para abajo, y una de las decisiones que, bueno, que sorprendieron, porque además era minuto 58, quedaba todavía media hora por delante, que trastocan los planes, ¿no? De un equipo, porque después la expulsión de Sidi, que es cierto que llega en el 93, yo creo que trastoca ya poco, ¿no? El partido, aunque quedaban todavía unos 3-4 minutos, ¿no? De descuento, pero bueno, yo creo que ya digo, una jugada muy extraña esa, y bueno, que después vemos también otros posibles penaltis que no se le pitan a Antequera, que para mí tampoco son, pero bueno, es algo que también se protesta bastante, ¿no? En ese mismo partido, y que por ejemplo, si pitas esto como roja, y quizás esos penaltis sí que me parecen con esa vara de medir, ¿no? Que hay penalti, ¿no? Pero bueno, ya digo, a mí yo creo que el arbitraje dio mucho que desear en este Antequera Intercity Antequera, y bueno, por suerte, pues quedará en anécdota, porque ya digo, no tuvo que lamentar una derrota, aunque ya digo que para este próximo partido el Antequera pues va a perder a Juanmi Carrión, clave en defensa, y bueno, Sidi, que es cierto que no está teniendo mucho protagonismo, pero también un jugador que va a perder, o sea, dos bajas para el siguiente partido contra el Yeclano. Pero bueno, regresando un poquito, ¿no? Al debate, al encuentro y también lo que comentábamos, ¿no? La importancia de ganar dos partidos, sea como sea. O sea, me da igual que sea jugando bien, jugando mal, obviamente todo el mundo nos gusta ver, ¿no? Que el equipo juegue bien, que luzca, ¿no? Como lo hacía en la primera vuelta, pero es que viendo cómo está la jornada, Alberto, Salva, es que ganar aquí era primordial, porque recordemos, el Ceuta y el Murcia empataron entre sí en ese mismo partido que se jugó en el Enrique Roca, el Ibiza perdió, que por cierto, va cuesta abajo, o sea, todo lo rápido que fue para arriba con Paco Gémez, que llevaban creo que 7 o 8 victorias consecutivas, ahora llevan 5 partidos sin ganar, derrota contra el Marbella, derrota contra el Hércules, contra el propio Intercity, por cierto, que perdieron en camisas hace ya 4 semanas. Y bueno, ahí vemos la Antequera, a un punto, ¿no? Del liderato. Ahora sí que creo que todo el mundo lo vemos de forma positiva. Que recuerdo hace 2 semanas estábamos debatiendo aquí si cuidado, el Antequera podía perder esa condición de playoff. Y bueno, ahora yo creo, todavía quedan 8 jornadas, puede perder el playoff perfectamente. Pero ya va hacia arriba, ya va cogiendo la inercia positiva, ¿no, Alberto?
Sí, Alberto, también te digo, al final es lo normal que se le complicase la cosa, porque al final un ascenso nunca es cómodo. El ascenso al final del Antequera de Segunda Federación a Primera Federación fue una rara avis. No es lo normal sacarle tanta distancia a tus perseguidores, y la realidad de un ascenso suele ser esto, terminar peleando hasta la recta final y que te adelanten, luego adelantar tú. Y en cuanto a lo que has dicho de la Unión Deportiva de Ibiza, fíjate si se ha caído el equipo, que es que hasta Paco Gémez, después de la remontada del Marbella del otro día, puso su cargo a disposición de la directiva, de que si la directiva lo quería echar, él dice que acataba la decisión. Pero bueno, volviendo a la Antequera, yo creo que ahora mismo es el equipo de los cuatro de arriba que no que lo tiene más de cara, pero sí que yo creo que está encontrando las mejores sensaciones en estas últimas jornadas y que más cómodo se siente y con más gasolina para esta recta final.
Sí, yo estoy de acuerdo con esto que apuntas, y bueno, con respecto al tema de la clasificación, el cómo ha quedado, que es lo que introducía también Javi, y tú lo has ido hilando evidentemente con el tema este de la Unión Deportiva Ibiza, Alberto, bueno, ya no es del Ibiza, del resto de equipos también, hay que tener en cuenta, pues eso, lo que ha dicho Javi, ¿no? El que al final esta semana es clave para el Antequera, porque se enfrentaban el Real Murcia y el Ceuta, y al final el mejor resultado posible para el equipo de Javi Medina es el que se dio, el empate, y luego el resto de equipos de la zona alta, ninguno fue capaz de ganar de los que están en el playoff, porque el Mérida empató frente al Hércules, un Hércules que ya demostró la semana pasada en el Maulí que era un rival pues duro de roer hasta el punto de que le compitió muy bien al equipo antequerano y luego pues ese otro partido, el de la Unión Deportiva Ibiza. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ahora sí que luce en una zona más cómoda. Al final el fútbol en muchas ocasiones es resultadista. Lo ha dicho Javi, que las sensaciones de la Antequera quizá en este último partido frente a Intercity no fueron ni mucho menos las mejores, no fue la Antequera de la primera vuelta. Yo sí que creo que vimos una Antequera que en casi todo momento lo tuvo bajo control. Recuerdo una acción de Modeste que no fue a portería y que fue muy clara. Para mí fue la única gran ocasión de Intercity, que remató completamente solo el delantero francés. Pero bueno, que más allá de esto, la victoria es importantísima por lo que supone, además, ganar fuera de casa, que Javi, no lo hemos dicho, el equipo llevaba sin ganar fuera de casa desde el mes de diciembre. Es que claro. Era importante por esto también la victoria. Es decir, ganar fuera de casa era primordial y en este aspecto pues se consiguió.
Es que ya estamos en un momento de la temporada donde hay que ser resultadista. Primero, porque al fin y al cabo es lo que vale, ¿no? Si el Antequera quiere entrar al playoffs, jugar bien, está muy bien, valga la redundancia, pero es cierto que se clasifican por los que más puntos consiguen. El Antequera juega mal en este partido, que vuelvo a repetir, creo que en esta ocasión, por la expulsión, por cómo se pone todo, por el contexto, ¿no?, del partido, no me parece que fuera un mal planteamiento, aunque ya digo que bueno, la segunda parte, pues el Antequera hace poquito, más bien poco. Pero eso, lo importante era el resultado, el llegar también con buena inercia, sobre todo teniendo en cuenta que hay un playoff por delante. Veremos si el Antequera consigue meterse primero y se lo puede ahorrar, pero bueno, en caso de playoff lo que más va a importar va a ser sobre todo la cabeza, ¿no? Como llegue la plantilla, como llegue el equipo a esas últimas jornadas, porque bueno, el ejemplo está en perfectamente la Unión Deportiva Ibiza, ¿no?, que hace un temporadón el año pasado, que podemos ponerlo, ¿no?, como referencia a lo que estaba haciendo el Antequera quizás en la primera vuelta, ¿no? Un Ibiza que va, liderando junto al Castellón durante prácticamente toda la temporada, que decae en el tramo final, llega al playoff y a las primeras de cambio fuera del playoff. O sea, se cae en un solo momento. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que la Antequera, después de haber tenido una mala racha, que la han tenido todos los equipos, que es una cosa importante también a comentar, que bueno, hace dos, tres, cuatro semanas, ¿no?, cuando estaba el equipo metido, inmerso en esa racha, ¿no?, se escuchaba que bueno, esto para el playoff no da, no sé qué, no sé cuánto. O sea, sí da. Sí, da. O sea, este equipo puede meterse en el playoff sin problema alguno, no creo que vaya a peligrar demasiado, pero bueno, ha tenido una mala racha. Lo que pasa es que, claro, había un contraste tan, tan grande entre lo que se vio en la primera parte del año con la que vimos en la segunda, que parecía que era un desastre, pero ya lo hemos visto. El Antequera ya el otro día contra el Hércules, pues vimos una cara mucho más bonita, digamos, ¿no?, de juego, y bueno, en este partido contra el Intercity, vuelvo a repetir, sí, resultadista, pero victoria. Y ya, pues en vez de verlo con el prisma que se comentaba antes, no solamente dos victorias en, no sé si eran 12 partidos o así, ya son tres victorias de los últimos cinco partidos. O sea, cambia mucho, ¿no?, la cosa. Y viendo que también los equipos de arriba, es que es una cosa que ya no le está pasando solamente a la Antequera. Es que el Ibiza está teniendo ahora la racha. Es que el Real Murcia, ahora sí es cierto que ha cogido un poquito de carrerilla, pero hasta hace poco, cuando estaba también el Antequera mal, estaba también perdiendo un montón de partidos, algunos de ellos en casa. O sea, se estaba dejando muchísimos puntos. El Ceuta, que también lo veíamos imparable, que llevaba muchos partidos ganando. Cuando se enfrentó el Antequera, de hecho, llevaba una racha de, bueno, no recuerdo cuánto, pero un mes y pico, ¿no?, sin perder. En el Murube no había quien le tosiese, bueno, el Antequera sacó allí un punto. O sea, que ahora viéndolo con perspectiva, el Antequera pasó una mala racha, sí, por supuesto, eso es innegable, pero que viendo el contexto, viendo cómo está la Primera Federación, viendo lo que hacen el resto de rivales, quizás no era una racha tan, tan, tan mala como quizás la gente se pensaba. Yo creo que, vuelvo a repetir, y hago mucho hincapié ahí, que fue más cosa del contraste, ¿no?, de compararlo con la primera vuelta, más que de lo que se vivió en sí. No sé cómo lo veis vosotros.
A ver, Xavi, pero yo creo que todo el mundo, cuando empieza la temporada, su equipo sabe que va a haber momentos, picos de rendimiento más altos y picos de rendimiento más bajos. Y en esos picos de rendimiento más bajos, pues bueno, a lo mejor, si la suerte no está del lado de tu equipo, pues te va a tocar, pues bueno, pues vivir una serie de resultados deportivos que a lo mejor no son los que esperabas o a lo mejor no son los que más te gustan. Pero es que el bajón de la Antequera, para ponerlo en contexto, es pasar de ser primero con una diferencia llegando a tener de incluso 6 puntos sobre el segundo o algo más, si no lo recuerdo bien, y bajar hasta caer hasta ser cuarto, que te digo, bendito bajón. Yo creo que todos los aficionados de la Antequera el día de la primera jornada le dicen, mira, el Antequera va a ser líder durante X jornadas, pero luego se va a caer el equipo, va a tener una mala serie de resultados y va a ser cuarto, y después de ser cuarto va a volver a competir y se va a meter de nuevo en la pelea por el liderato. Yo creo que lo firman todos los seguidores del Antequera, pero vamos, con sangre.
Hombre, esto que dice Alberto es tal cual. El hecho de tú haber podido disfrutar durante toda esta temporada de ser líder durante muchísimas jornadas, el propio Javi Medina lo decía en más de una rueda de prensa, oye, que el mejor momento de la historia del Antequera es ahora, que tenemos que disfrutar, que tenemos que vivir lo que pues está ocurriendo, ¿no?, en el estadio del Maulí y fuera de este. Yo creo que la temporada del Antequera es intachable. Entiendo que cuando tú te sitúas en la zona alta de la tabla, también por esto suben las exigencias, y hablaba antes Javi de... Se han generado en algún que otro momento corrientes en estas últimas semanas, opiniones de quizá este equipo con lo que tiene ahora mismo no le da para el playoff. A ver, yo no te voy a engañar, Javi, yo no pensaba esto, pero sí que creo que se le estaba complicando mucho. Y es más, yo lo decía aquí en San Edrines de semanas anteriores, que a mi parecer al Antequera se le estaba complicando porque no estaba siendo capaz de sacar puntos y los de atrás cada vez se iban pegando más. Pero bueno, es lo que tiene esta primera Federación versus el Learning, que es tan pareja que en una semana en la que tú piensas que no, es cuando sacas la distancia porque han pinchado todos los de arriba, los de abajo tampoco te han recortado porque tú has sido capaz de ganar. Así que bueno, yo creo que evidentemente el fútbol en muchos momentos es resultadista. Es cierto que en cuanto a juego lo venimos comentando, el equipo a mi parecer no es que se haya caído, pero sí que está dando un poquito peor rendimiento que en la primera vuelta, porque también en la primera vuelta hizo un trabajo excepcional. Pero bueno, que al final estamos en un momento de la temporada en el que tú bien lo has dicho, Javi. Aquí no importa el cómo, aquí importa el qué. Yo entiendo que a Javi Medina en muchos momentos sé que a él le gusta el cómo, que es cómo tú estás ganando, cómo tú estás jugando, cómo tú mueves la pelota. Pero oye, ya habrá tiempo de ponerse a pensar en esto si el equipo consigue jugar playoff o si el equipo incluso asciende a segunda división. Creo que ahora mismo todo el mundo firma sumar de tres. Y oye, que vayan pasando las semanas y el objetivo cada vez esté más cerca.
Total, total. Para poner en situación un poquito, ¿no? Que estábamos comentando, ¿no?, que han perdido casi todos, han empatado casi todos los de arriba. Es que de los 10 primeros, solamente ha ganado, además del Antequera, el Sevilla Atlético. Y bueno, el Algeciras, que se ha puesto ahora décimo, ¿no?, después de 4 victorias consecutivas. Que por cierto, ¿cómo está el Algeciras, eh? También hay que comentarlo. Pero eso, es que el Ceuta ha empatado, el Murcia ha empatado, el Antequera ha ganado, el Ibiza ha perdido, Mérida ha empatado, el Sevilla Atlético de los pocos equipos que ha ganado, y también empate del Athletic B, Hércules, Real Madrid, Castilla. O sea, que está ahora mismo la competición, creo que más reñida que nunca, muy pero que muy igualada, y es que quedan ya 6 partidos por delante. Ya para ir finalizando el Sanedrín, lo último que os voy a preguntar es cómo veis el calendario del Antequera, porque yo creo que tiene una mezcla bastante interesante, equipos de la zona baja, equipos de la zona alta, porque ahora en el Maulí tendrá ese partido el domingo a las 12, domingo de resurrección contra el Yeclano Deportivo. Esperemos que no sea la resurrección del equipo murciano, que lleva una racha bastante grande, ¿no?, de partidos sin ganar y que está en puestos de descenso, y que yo creo que sería clave ganar ese encuentro, ¿no?, para bueno, ya encadenar 3 victoria, ¿no?, que va mejorando ya la cosa. Después tocará partidazo contra el Mérida, fuera de casa, el 27 de abril. Después tocará recibir al Sevilla Atlético, un Sevilla Atlético que bueno, lleva una racha también importante, viene de 2 derrotas, pero ha vuelto a ganar esta jornada, está sexto marcando la permanencia, o sea, la permanencia, los puestos de playoff, justamente la salida, digamos, de los puestos de playoff. Después ese Real Murcia Antequera en el estadio Enrique Roca, el partido contra el Betis Deportivo en el Maulí, y cerrando la liga contra el Marbella Fútbol Club a domicilio, derbi provincial. Un calendario, no sé si decir compensado, Salva, tú que controlas mucho más la primera federación, ahora te pregunta Alberto también, pero bueno, es lo que va a tocar, viendo cómo está de igualada, yo creo que ya casi que importa poco, ¿no?, lo que viene por delante, más teniendo en cuenta que el Antequera perdió los últimos partidos contra precisamente equipos de la zona baja, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, que en estos momentos de la temporada hay muchos entrenadores que coinciden que jugar contra los de abajo incluso es peor que jugar contra los de arriba o zona media, porque hay muchísimo en juego. Es decir, el Yeclano esta semana va a visitar al Maulí, o el Maulí, mejor dicho, jugándose la presencia en esta categoría. En la última jornada el Marbella, veremos en qué situación llega. Dicho lo cual, yo creo que la Antequera es fácil decirlo, vamos a ver si esto luego se puede llevar o no a cabo, pero en la teoría es muy sencillo decirlo, y es el hecho de, creo que tiene que afiliarse a la famosa media inglesa, el hecho de ganar en casa, hacerse fuerte en casa, y fuera de casa no perder. No te digo que gane, pero que saque empates. Si esto es capaz de hacerlo, es decir, si es capaz de empatar en el Romano, si es capaz de empatar en el Enrique Roca contra el Mérida y el Real Murcia respectivamente, yo creo que incluso va a tener en su mano la posibilidad de depender de sí mismo para terminar siendo campeón del Grupo 2 de la Primera Federación. Pero evidentemente que ya a estas alturas mirar calendarios tiene poco sentido, porque si hoy miramos, por ejemplo, el del Ceuta, a lo mejor alguno piensa, ah, mira, pero el Ceuta tiene que ir al campo del Fuenlabrada, qué fácil, allí van a ganar seguro. Bueno, pues es que el Fuenlabrada llegó al Mauli y ganó por 4-2. Entonces, hay veces que esta categoría, por muy predecible que pueda aparecer por lo que indica la clasificación, ya nos ha demostrado que es totalmente lo contrario. Así que nada, a jugar. En la última jornada, por ejemplo, hay un Unión Deportiva Ibiza-Ceuta que yo creo que si todavía está en juego el ascenso directo puede haber mucho interés en ese partido. Y también, pues evidentemente, el Real Murcia, que tiene un calendario con algún que otro partido más coqueto.
Yo, por mi parte, yo coincido con Salva, pero a mí el partido que más miedo me da, quitando el Yeclano, que también puede ser por los buenos recuerdos históricamente de ti delante que haberse enfrentado contra el Yeclano, como ese ascenso a Primera Federación, que se hizo ya matemático en ese partido.
Por cierto, ahora, Alberto, perdón que te corte, ahora que lo comenta, 2 años exactamente de ese partido, que fue justamente el 15 de abril de 2023, o sea, hace 2 años de que ascendiese el Antequera, simplemente lo quería mencionar.
Una buena celebración sería ganarle este próximo partido a ellos. A mí, pero sigo diciendo en Salva con que el partido contra el Marbella de la última jornada puede ser muy, muy peligroso. Ya se vio en la ida de que el Marbella es un equipo que cuando está bien y cuando se siente cómodo, pues bueno, tiene sus armas para ponerlo difícil. E incluso el Marbella se lo puso muy difícil a un Antequera, que era un Antequera que, pues, que estaba jugando bastante bien, que se sentía cómodo y que tenía facilidad para encontrarse con su juego. Así que a ver qué Marbella no encontramos en la última jornada, porque si es un Marbella que está ya salvado, a lo mejor ya sale un poco más a dejarse ir, simplemente vamos a competir, pero no nos va la vida en ello. Pero si el Marbella sigue jugándose matemáticamente la salvación, ahí el Antequera puede presentarse con muchos problemas en la recta final, y a mí es que ese partido me intimida incluso aún más que el del Murcia.
Eso ya lo veremos, de aquí a final de temporada, porque también lo que comentaba Salva, ¿no? Que la jornada cambia tanto, ¿no? Que bueno, enfrentarse a un equipo
sí,
de la zona baja.
Que además, Javi, que además, por ejemplo, alguno puede irse al calendario del Real Murcia y decir, es el más sencillo, ¿no? Porque sí, tiene algún que otro partido coqueto, pero juega contra el Alcorcón, el Intercity, el Atlético Sanluqueño, el Algeciras, que ahora mismo está muy bien, y alguno puede pensar, es el calendario más sencillo. Bueno, por lo que indica la clasificación, sí, pero es que insisto, que luego vas al campo del Atlético Sanluqueño, que le ocurrió precisamente al Antequera hace bien poquito, y ayer es capaz de perder.
Total, total. Mira, por poner en contexto también a los oyentes, vamos a comentar los calendarios así de forma rápida, tanto del Ceuta como del Real Murcia. El Ceuta juega este fin de semana contra el Marbella en casa, visita al Real Madrid Castilla, recibe al Mérida, visita al Fuenlabrada, recibe al Yeclano y en la última jornada visita a la Unión Deportiva Ibiza. En el caso del Real Murcia, esta jornada visita al Alcorcón, recibe después al Villarreal B, visita al Intercity, recibe al Antequera en esa antepenúltima jornada, después visitará al Atlético Sanluqueño y por último en casa recibirá al Algeciras Club de Fútbol. Así que esos son los calendarios, hemos hablado un poquito del Antequera, ya iremos viendo, ¿no?, cómo cambian las jornadas, pero lo que sí está claro es que van a ser 6 jornadas por delante, muy pero que muy intensas, y lo bueno, que el Antequera está ahí metido, le saca 5 puntos al sexto clasificado, o sea, 5 puntos por encima de salir del playoff, digamos, y a solamente 1 punto del liderato, o sea que está ahora mismo la cosa bastante, bastante bonita. Así que bueno, cerramos ya por aquí, este Sanedrín. No os voy a preguntar por tercera semana la porra, de momento está saliendo bien la cosa, de que no preguntamos porra, en Antequera lleva 2 victorias consecutivas, así que eso no lo vamos a tocar. Alberto Fernández, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a usted por contar conmigo, hasta ahora.
Y Salva, lo mismo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ser Andalucía Centro.
Un abrazo, que vaya todo bien, Javi, gracias a ti.
Así que bueno, ahora ya el Antequera, pensar en ese partido contra el Yeclano, que trae buenos recuerdos, como comentaba Alberto, un partido que en esta ocasión será el domingo a las 12 en el Estadio del Maulí.
Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndalucíaCentro.com.
Todas las emisoras de radio del Grupo Andalucía Centro en directo en cualquier lugar del mundo.
andaluciacentro.com.
Podcast con todos los programas de Ser Andalucía Centro para escuchar cuando y donde quieras.
¿Y tú qué web eliges para informarte? andaluciacentro.com.
La web del Centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
Vamos con el repaso al fútbol provincial, lo que ha sucedido este pasado fin de semana, que es cierto que no ha habido demasiado, porque solamente ha habido partidos en primera andaluza y en tercera andaluza en su grupo segundo. Empezamos por la primera andaluza, donde hubo derbi comarcal, ese enfrentamiento entre el Club Deportivo Trabuco y el Club Deportivo Campillos, que se lo llevó el equipo local, el equipo del Saladillo, el cuadro trabuqueño, que ganó 3-2 en un encuentro que fue vibrante, ¿eh? Desde el primer momento, donde el Campillos fue el que se adelantó, marcó Juanjo de penalti en la primera parte y después Vela en la segunda, ya en el minuto 63, puso el 0-2, pero llegó la remontada fulminante del Club Deportivo Trabuco, que marcó Raúl en el 67, Fabián en el 69 y en el 72 Juanjo puso el gol de la victoria. O sea, en apenas 5 o 6 minutos consiguió el Trabuco remontar de un 0-2 a un 3-2. O sea, resultado, ya digo, de partido vibrante el que se vivió en el Saladillo. Con esta victoria, el Club Deportivo Trabuco además se mete en el playoff de ascenso, es cuarto clasificado con 45 puntos, por encima tiene al Club Deportivo Cártama con 47 y el Pizarra Atlético con 49, y bueno, ya líder, y líder hasta final de temporada, el CD Málaga 1903, recordemos que quedan dos partidos por delante, y por detrás tiene al Ronda empatado a punto con 45, al Málaga C con 44 y ya el Mijas séptimo con 41. El caso del Campillos está fuera del descenso a 2 puntos de los puestos de descenso, suma un total de 34 y está a 2 del Atlético Estación y de la Unión Deportiva Algarrobo. Así que redonda, ¿no?, la jornada para el Club Deportivo Trabuco, no tan buena evidentemente para el Club Deportivo Campillos, que ganaba 0-2 y terminó perdiendo en su visita al Saladillo. Y en el otro sitio donde sí que hubo competición fue, como le digo, en la tercera andaluza, aunque en su grupo número 2, en el 1, no hubo competición. Hay parón, de hecho, tanto este pasado finde como el que viene ahora por delante. También lo habrá en todas las competiciones. Ahora en Semana Santa, pues no habrá partidos. Pero como le digo, este pasado fin de semana, el Ardales Atlético jugó el sábado y consiguió la victoria 4-2 frente al Benaoján. De hecho, le tocó también remontar un 0-2 inicial del equipo visitante, y el Ardales, que remontó sobre todo en la segunda parte, consiguió un gol de penalti en el 45 y ya el resto de goles pues llegaron en el tramo final de partido. Lo importante, que el equipo de Camuñas consigue la victoria para seguir segundo clasificado con 66 puntos, donde también faltan 2 jornadas para la finalización de la primera, de la liga regular, que además la siguiente será precisamente contra el líder. O sea, el Ardales ahora mismo es segundo con 66 puntos, y el Cártama B es el líder, el primero con 67 puntos y será el próximo rival, ya el fin de semana del 27 de abril, o sea la semana que viene, será ese Cártama B Ardales Atlético, así que otro partidazo trepidante que vamos a tener en la penúltima jornada del grupo 2 de tercera andaluza. Ya hasta aquí llegamos en este Andalucía Centro Deportes Antequera. Regresamos mañana miércoles con más aquí en el 100.1 de la FM a partir de las 3:20. Que pasen una buena tarde. Adiós.